Señor director, vamos entonces a hablar con nuestro invitado ilustre, quien nos ha acompañado durante muchos años, José Manuel Silva, director de inversiones en Larraín Vial Asset Management. ¿Cómo te va, José Manuel?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, con gusto recibirlo por acá en un día tan luminoso en términos de resultados bursátiles en el mundo, no tanto en Chile, y de cerrando un trimestre espectacular, un semestre más bien espectacular. Pero comentamos con el señor director que se ve mucha nube en el horizonte, entonces un escenario curioso en que hay mucho riesgo, en que las compañías afuera no le está yendo tan bien, pero suben los precios. ¿Cómo se podría explicar ese conódrum?
Ese conódrum, claro, el acertijo.
Esa es la palabra.
Ah, mira, el acertijo se explica... siempre tenemos explicaciones, sí,
obvio.
Pero se explica, yo diría, por dos razones. El año pasado, que fue un mal año para las inversiones, ¿no es cierto? Fue un año mediocre.
Terminamos mal.
Fome, diríamos los chilenos. Sí. Yo te diría que fue influenciado por dos factores importantes, que fue el alza de las tasas del FED durante todo el año. Por primera vez, quizás desde la crisis del 2008-2009, el FED cumplió lo que dijo que iba a hacer, ¿no es cierto? Habíamos pasado muchos años que el FED decía que subía las tasas y al final no las subía. El año pasado, y desde el 2017 en adelante, sí las subió. Y la subió harto porque no solamente al alza propia de las tasas había que sumarle el retiro del relajamiento cuantitativo, ¿no es cierto? Esto que dejaran vencer el stock de deuda que habían comprado post-crisis. Y lo otro que ocurrió también el año pasado es que las autoridades chinas estuvieron apretando su economía, estuvieron haciendo, ¿no es cierto?, apretando la política fiscal y monetaria durante todo el 2017 y también parte del 2018. Entonces, esas dos fuerzas frenaron la economía norteamericana, frenaron a la economía china, y adicionalmente hubo un tercer factor, que es el tema de la guerra comercial, que te genera gigantesca incertidumbre a nivel mundial en el empresario medio, digamos, y eso generó una caída bien pronunciada de la inversión. Ahora, ¿qué pasó durante este año? Es que los dos primeros factores, que era el factor monetario de Estados Unidos y el factor monetario y fiscal en China, empezaron a esos vientos en contra empezaron a amainar, digamos, ¿no es cierto?, de a poco. Pero sí mantenemos la incertidumbre geopolítica, pero por lo menos los mercados reaccionaron al cambio de discurso monumental, ¿no es cierto?, por parte de la Fed, ¿no es cierto? Pasamos de una Fed súper hawkish, ¿no es cierto?, halconesca, como dicen algunos por ahí, a una Fed super dovish, ¿no es cierto?, muy paloma. Y el cambio fue muy radical en 3-4 meses, o sea, desde noviembre, diciembre del 2018 a ahora, el Fed cambió radicalmente su discurso y eso hizo que, ¿no es cierto?, el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, que ya había llegado a 3.10, 3.15, por ahí, de nuevo volviera a 2%. Es una caída en la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos y, por lo tanto, una caída también en las tasas de las letras hipotecarias, o sea, muy fuerte. Y adicionalmente, las autoridades chinas han empezado a reactivar también su economía, bajando la tasa de interés, haciendo más política fiscal, quizá un poco más tímidamente de lo que el mercado soñó en algún momento, pero lo están haciendo. Y por lo tanto el mercado ha reaccionado a eso. Ahora, el mercado venía muy entonado hasta que, ¿no es cierto?, reapareció el fantasma de la guerra comercial en mayo, ¿no es cierto? Y ahí de nuevo han empezado turbulencias y volatilidades, y lamentablemente da la sensación de que ese factor nos va a acompañar muchos años, ¿no? Porque no es un factor que desaparezca tan rápido.
Pero te atreves a proyectar un mejor segundo semestre, ¿no? Porque a pesar de lo último que dijiste de la guerra comercial, también vimos una...
Un junio espectacular.
Una bajada de decibeles, sí. Al menos en lo que pasó el fin de semana.
Yo me atrevo a proyectar un mejor segundo semestre porque yo creo que de a poco se va a empezar a ver también en la economía mundial los efectos de menores tasas de interés. Esto se demora un poco, las bajas de tasas, no, hay un rezago en la política monetaria, digamos, ¿no es cierto? Los instintos animales, los espíritus animales, como decía Keynes, se demoran un poco en despertar. Y también las autoridades chinas, que también están haciendo lo mismo, yo creo que también se demora un poco. Y por otro lado, yo creo que en algún momento de este semestre a Donald Trump le va a empezar a pesar la cercanía de las elecciones del año siguiente, del 2020, y por lo tanto él tiene en algún momento que producir una tregua con los chinos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no produce la tregua y al contrario genera cada vez más fricción, hay un riesgo, y él lo sabe probablemente, y sus asesores se lo dicen, de que la guerra comercial genere un bajón difícil de contrarrestar en la economía norteamericana. De hecho, lo que tenemos hoy día en la economía mundial es que da la sensación de que la economía mundial todavía está...
Viene con el vuelito, ¿no?
Viene, claro, y los indicadores líderes, ¿no es cierto?, todavía no repuntan del todo. Algo han repuntado en China, pero en el resto del mundo los indicadores líderes todavía apuntan hacia el sur. Y por lo tanto, hay un riesgo de que la economía mundial esté dañada más grandemente de lo que el mercado, claro. Una de las cosas que te llama la atención justamente es la caída en la confianza empresarial a nivel mundial. Los indicadores de la OCDE de confianza siguen bien bajos. O sea, claramente esta amenaza de desglobalización que ha empezado a surgir es algo que me imagino que al empresario medio que lleva 25 años trabajando con un esquema mental de globalización y que por lo tanto ha invertido de acuerdo a eso, de un día para otro él ve un riesgo de que quizás su proveedor de China o su proveedor de Vietnam no va a poder ser su proveedor y que quizás va a tener que tener otro proveedor. O sea, eso genera mucha incertidumbre, ¿eh? O sea,
cambio de orden.
Y eso nosotros lo vimos en Chile, ¿no es cierto?, en algún momento, el 2013, 2014, cuando hubo un cambio en el discurso político y la gente decía, bueno, ¿por qué bajaron tanto las expectativas si tampoco han habido tantas medidas económicas? Lo que pasa es que el lenguaje, las comunicaciones, generan efectos económicos, digamos, ¿no es cierto? Y cuando los líderes de un país te producen un lenguaje que hace que el empresario no sepa cuál va a ser el escenario macro y microeconómico en los próximos 5 años, eso probablemente te frena mucho la inversión.
Pero bueno, ese punto que dijiste, porque el lenguaje uno pensaría que en la actual administración ha cambiado y no han podido cambiar las leyes, no han podido, pero el lenguaje aparentemente ha cambiado y la economía está plana. Y el ambiente está plano.
O sea, para ser honesto, estamos creciendo al doble de lo que veníamos creciendo.
De acuerdo,
creciendo,
pero respecto a las expectativas...
Y 100% de alza en la tasa de crecimiento no es malo.
No es malo.
Pero la todos teníamos más expectativas y efectivamente lo que todos nos hemos dado cuenta es que si no se logra consensuar en el Parlamento ciertas cosas, es difícil aprobar las leyes, ¿no es cierto? Y eso pasa a nivel global, ¿no es cierto? Y por lo tanto... El empresario medio no sabe si este cambio de discurso va a poder proyectarse en el tiempo. Tú cuando inviertes, cualquier empresario que invierte, oye, un proyecto inmobiliario, por lo menos lo está haciendo a 3-4 años plazo. Y normalmente las inversiones son a 10 años plazo.
Bueno, y en ese sentido, lo que está pasando con el IPSA puede ser un indicador de esa sensación de que esto no se va a cristalizar en nada concreto, porque... el cambio, mencionaste como el gran catalizador de lo que está pasando en el mundo y en Estados Unidos, el cambio de discurso de la política monetaria. Acá en Chile se pegaron no un cambio, sino que se dieron una vuelta de carnero importante en el Banco Central y de subir tasa en enero, ahora bajaron medio punto y cambiaron, como que no hubieran cambiado el Banco Central. Sin embargo, el IPSA está ahí, no pasa nada, estamos en 5.098 puntos. Y la cosa no arranca. Llevamos desde el 2011 más o menos pegado, ya que en 2011 fueron 5.500 puntos. No hemos subido nada en 10 años en términos de capitalización bursátil, hemos retrocedido 10% nominal. ¿Qué es lo que ha pasado y qué está pasando? ¿Cómo ven las perspectivas de la bolsa chilena usted en la Reinvial? Estamos conversando entre paréntesis con José Manuel Silva.
Mira, efectivamente, yo le agregaría un elemento adicional a tu análisis. Fíjate que en los últimos meses, cuando empezó de nuevo el tema de la guerra comercial, los mercados emergentes, esto le pegó a los mercados emergentes.
Volaron.
Pero curiosamente hay un país que voló más que Brasil.
Voló más.
Voló más que el Brasil. ¿Y por qué voló más que Brasil? Porque en el último mes el mercado asumió que van a haber reformas. ¿Y claro, qué es lo que pasó? Que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, él ha dicho, yo voy a liderar las reformas en Brasil. O sea, le quiere sacar el pandero de las reformas a Bolsonaro y él quiere aparecer como el gran reformista.
Y Argentina subió 24%.
Claro, y Argentina, la probabilidad de que Cristina Kirchner sea electa ha bajado mucho en el último mes. Uh-huh. Nosotros en la oficina tenemos un análisis vía Twitter y increíblemente hace un mes ese análisis vía Twitter soft, nos da que está subiendo Macri y cayendo la Cristina violentamente, digamos, el último mes. Entonces, ahí nos damos cuenta que las expectativas importan, ¿no?, en los mercados, digamos, ¿eh? Y en Chile efectivamente hemos estado relativamente plano. Efectivamente, yo creo que la bolsa chilena también está siendo afectada por temas puntuales, sectoriales, ¿no?, también, adicionalmente, ¿eh?, adicionalmente al tema de confianza, que es lo que ha hecho que quizás los últimos 10 años hemos estado medio parados. Hay temas hoy día sectoriales, ¿no es cierto? Hay una gran duda sobre cómo el sector retail va a lograr el pelear contra el desafío online, ¿no es cierto? Los mercados libres del mundo que están creciendo y levantando plata. Hay una gran duda también del sector eléctrico, que hay un cambio tecnológico por el tema de las energías renovables y cómo los incumbentes del sector eléctrico van a lograr, ¿no es cierto?, pelear esa pelea. O sea, hay, pero hay que reconocer que aquí efectivamente, y eso yo creo que lo dijo muy claramente en su presentación del seminario de un competidor nuestro de Moneda, ¿no es cierto?, René Cortázar.
Sí, lo comenté recién.
Ah, bueno,
la calidad de la política.
La calidad, la presentación de él yo creo que fue lo más interesante de ese seminario.
Sí, bueno.
Y efectivamente él hizo un análisis bastante agudo y profundo y que sería bueno que el país, como quien dice, hiciera una especie de exégesis de la presentación de René Cortázar, porque él tiene un punto ahí muy válido, ¿no es cierto? Él dice, mira, aquí hubo dos cosas, una caída en la calidad de la política, pero también hubo una, se rompió el consenso, ¿no es cierto? En Chile hubo un consenso de cuál era el modelo de desarrollo que había que seguir, y de repente ese consenso se rompió. Y al romperse ese consenso también te aumenta la incertidumbre para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, de todos, ¿no es cierto?, todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, de alguna manera, en la medida que ven un horizonte despejado, se atreven a invertir. En este país yo creo que una de las cosas que hay en este país es que hay plata. En Chile hay plata para invertir. O sea, ese no es hoy día el factor
cierto,
limitante como lo fue durante 50 años en Chile. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, la tasa de ahorro en Chile era 15% del PGB. Y en el curso de econometría, el gran maestro Vittorio Corvo nos decía, mientras no subamos la tasa de ahorro de 15 a niveles de 25, 28, el país no puede crecer, es imposible que crezca. Y uno decía, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Si 15 puntos el PGB parecía una salvajada. Y resulta que hubo una serie de cambios institucionales, una ley tributaria bien hecha, ¿no es cierto?, que incentivaba
pro
a
ahorro,
que se reinvirtieran, pro ahorro, pro inversión, una ley de pensiones que permitió generar un pool de ahorro a largo plazo, y llevamos la tasa de ahorro del 15% al 25% del PGB. Y eso permitió el crecimiento del país. Bueno, y eso es lo que René Cortázar decía, oiga, esto, y curiosamente hoy día la tasa de ahorro estamos en el 20, o sea, caímos del 25 al 20. Sigue siendo más alta de la de Brasil. Brasil, el problema que tiene es que no crece porque ahorra el 15. Es el problema de Brasil. Entonces, si no tenemos un diagnóstico correcto de por qué nuestra tasa de ahorro ha venido cayendo, y por qué se rompió y qué consensos se rompieron, es difícil recuperar la confianza de largo plazo. Sí, van a poder crecer quizás a niveles del 3, 3.5, porque el país tiene una serie, tiene poca deuda fiscal, el país tiene el stock de ahorro en las AFP, que ayuda mucho, etcétera. Tiene muchos todavía activos, pero si queremos subir, y una de las cosas que dijo René Cortázar que es bien interesante, dijo, durante esos años que crecimos mucho, los salarios en Chile se duplicaban cada 20 años. Hoy día, a la tasa actual, de nuevo, hemos bajado a 40 años, o sea, cada 40 años se duplican los salarios. Y es muy distinto un país en términos de estabilidad, en términos de políticas públicas, en muchos aspectos, un país donde los salarios se duplican cada 20 años que un país donde los salarios se multiplican cada 40.
Esa es una vía laboral completa. José Manuel Silva, director de inversión en la Larraín Vial Asset Management. Ustedes también tienen un seminario, entiendo, mañana, ¿no?
Tenemos un seminario mañana, ¿no es cierto? El seminario de la administradora de fondos nuestro, que es anual, donde vamos a hablar también de temas de ¿no es cierto?, de ecología, de medio ambiente. Hoy día en el mundo de las inversiones, crecientemente estamos analizando las inversiones desde el punto de vista ESG, como se dice en inglés, donde se habla del tema de los gobiernos corporativos, las empresas, pero también el tema de la sustentabilidad, del medio ambiente, que es un temazo. Yo lo digo solo como anécdota. Hace un tiempo atrás tuvimos una visita a la oficina de un señor del banco de JP Morgan, que él durante muchos años fue el que escribió el JP Morgan View, pero hoy día lo tienen como viendo temas de ultra largo plazo. Yeah. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que no lo hace dormir en las noches? Me contestó que una de las cosas es el tema de la desglobalización, pero la segunda cosa es el tema de los factores desconocidos del calentamiento global. O sea, porque el calentamiento global, que da la impresión que sí tiene un efecto, hay una parte causada por el hombre, hay un montón de consecuencias de eso que todavía no los conocemos, que todavía no están los modelos matemáticos ni meteorológicos para saber. Entonces, podemos tomar muchas decisiones incorrectas, porque tenemos una tincada de que hay un calentamiento global, que parece que sí lo hay, pero ¿cuáles son las decisiones de política? O sea, él decía que lo mantenía, ¿no es cierto?, desvelado las noches, es el tema, todo este tema del medio ambiente, digamos. ¿Eh?
Perfecto. ¿Mañana entonces dónde?
Mañana en el Hotel W.
Genial. Ah. Buenísimo. José Manuel Silva, entonces, director de inversiones de la Larraín Vial Asset Management. Muchísimas gracias.
Gracias a usted por convidarme. Casa.